Bueno, estamos comenzando una semana más de estudio del Evangelio de Lucas. Ahora estamos en el versículo 18 al 30. Y es que el Señor ha venido confrontándonos, ¿verdad? Una y otra vez. Y es que las buenas nuevas consisten obviamente de salvación. Pero si la persona no está consciente de que va a ser salvada y se siente segura de sí misma, pues eso es lo que ha pasado hasta ahora. Hacen una oración simplemente porque no los dejen de estar molestando, porque, bueno, la presión social, pero no hay una convicción. El corazón del hombre es duro. Nosotros los humanos somos muy duros y tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Aún fíjate aquella persona que se dice a sí misma, es que soy de lo peor, soy bueno, la cucaracha más aplastada de este planeta, bueno, una hormiga recontrarcha aplastada, ya ni se le distinguen ni las patas, ni los ojos, ni las antenas, ya de tan aplastada, ya solo queda el polvo y ahí unos cuantos rastros en un zapato y en otro, eso soy yo. Eso es una falsa humildad, eso es falso como una moneda de chocolate, porque en realidad detrás de todo eso, pues hay esa necesidad de que uno sobresalga, de que a alguien le diga, no, ¿cómo crees? Tú eres maravilloso, y otra vez vuelves. Mira, el ego del ser humano lo tenemos ahí todos, ¿eh? Cuando es saludable, cuando estamos en el lugar que nos toca, es la mejor manera, ¿eh? ¿En dónde es la mejor manera? Bueno, a los pies del Señor, a los pies del Señor, porque Él nos da la estabilidad aquí en la tierra, la fuerza para vivir en un medio de un mundo malvado que cada día está peor. Pero si nosotros nos engañamos a nosotros mismos y nos sentimos buenos y que las cosas que hacemos son maravillosas, y que, bueno, pues yo no soy como fulano, como sutano, yo no soy como los de aquel pueblo, o como las de aquel lugar, o los de aquella iglesia, o lo que sea, ¿no? Y conste que a veces, cuando somos cristianos, muchas veces las cosas que solemos hacer, pues nos hacen sentir bien. Yo ya lo he explicado más de una vez, la religión es lo que se proyecta hacia afuera, en un grupo determinado, ¿sí? O sea, en la sociedad. Puede ser en el lugar donde te reúnes, o en el trabajo, o con un grupo de amigos, da igual. Esa es la religión. Cuando una persona proyecta lo que hace para el bien, supuestamente, o la adoración a Dios y el bien del prójimo, pero con un fin que no es precisamente Dios. La espiritualidad, en cambio, la que se proyecta la esencia, es lo que la persona y Dios saben únicamente. Es ese deseo, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que desea beber y beber del Todopoderoso, que es esa agua de vida, ¿no? Y dice, yo tengo sed de ti, yo quiero estar contigo. Y no es que la gente diga, ah, me importan un pimiento a las personas, y yo, no, porque ella está hablando de tu arrogancia o mi arrogancia. No, porque esa comunión que tú tienes con tu Padre Celestial, ahí solo donde tú sabes, se proyecta a los demás sin que tú te lo propongas. Es tu esencia. Es como cuando cocinamos una tarta de manzana de esas súper buenísimas, ¿eh? Que ya cuando ya estás cocinando las manzanas con la canela, la mantequilla, esa ralladura de limón, empieza a impregnar la casa y a veces hasta sale a la calle, ¿no? Y la gente dice, ¡wow, qué rico huele! Pues lo mismo cuando se está cocinando esa fusión con tu Padre Celestial, ahí a sus pies. El aroma de ese fruto sale por doquier. No es que tú te lo propongas, es que sale. Y entonces estaban así las cosas cuando un hombre, un principal, debería haber sido de un principal de ahí de los fariseos o de la misma Jerusalén, se acercó a él y le preguntó diciendo, fíjense, versículo 18, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Hay gente que ha malinterpretado esto, por cierto, porque dijeron, bueno, ¿por qué no se dejó decir Cristo que él era Dios encarnado? Bueno, es que ve con las intenciones que viene este hombre. Como siempre, debemos ver el contexto. El contexto es súper importante, ¿no? Ya vimos que había gente muy jactanciosa, gente que se curaba en salud, y este me parece que viene con esas intenciones, ¿no? Viene con aquella lenguaje religioso, queriendo ensalzar al maestro, como de esas veces que vamos, ¿cómo se le dice aquí en España? A la gente diciendo que lisonjea a otro, se le dice pelota. En México se le dice barbero, ¿no? ya ves tú, ¿eh? Una persona que lisonjea a otra, que se le diga barbero, pero bueno, así en cada país, ¿no? Es como quererse ganar a la persona a base de lisonjas. Y más de uno hace lo mismo, ¿verdad? Con aquellos con quienes queremos ganar algo. ¿A quién vamos a engañar? Si tenemos un montón de gente criticándonos, vamos a ir a lisonjear a algunos de alguna de las maneras, ya sea a través del lenguaje corporal, con acciones mustias, llantos, palabras mustias también. Tú sí que eres mi amigo, tú sí que me entiendes. Ay, cuánto sufres, que yo ya no sé qué hacer. Cosas de estas, ¿no? Pero se nos olvida que Dios sabe exactamente quiénes somos nosotros. Y hay gente, poquitos, pero que tienen discernimiento. Y si tú eres de esas personas y viene alguien con esas lisonjas, tendrías que detenerlo. El Señor lo hizo, y no de mala manera, ¿eh? Porque el que lo hace, detiene de malas maneras, pues vamos, tampoco tiene el Espíritu de Cristo. Necesitamos revisarnos tanto a nosotros mismos. El trabajo con nosotros mismos es tanto que de verdad, si estuviéramos ocupados trabajando en nuestra santidad, no tendríamos tiempo de atacar a los demás, chismear, contender, arruinar vidas, robar, hacer trampas, triquiñuelas, fraudes, divisiones, todas esas cosas, ¿no? Las obras de la carne, del diablo, ¿no? Bueno, entonces el Señor lo frena. Por eso es que lo frena. Y bueno, dice el versículo 20, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense bien que el Señor comienza con los 5 segundos mandamientos. Con los 5 segundos. Primero le dice, hey, estás faltando a los 5 primeros. ¿Eh? Estás poniendo a los hombres antes que al Todopoderoso. Y vuelvo a repetir, no es que Cristo esté negando su deidad, es que sabe las intenciones y el corazón de ese hombre. Nosotros muchas veces, si no estamos apegados a Cristo, fallamos en el discernimiento. Fallamos y fallamos mucho. Nos creemos un montón de cosas cuando nos están diciendo cositas al oído que nos gustan, ¿no? Bueno, entonces va y apela a los siguientes 5 mandamientos. Y entonces el hombre este, muy, muy seguro de sí mismo, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¡Ay, ay, 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 ay! Había un área de este hombre que estaba sin rectificar. Había un área que iba muy acorde con la primera. Es decir, cuando le dijo maestro bueno. Este hombre tendía a invertir las cosas. Sí, en la primera ya había fallado, pero en la segunda, que era lo relacionado a la religión, ¿sí? A lo que se relaciona con el entorno para demostrar lo buenos que somos y maravillosos y encantadores. Pero en aquello que no se ve, en aquello que el hombre no puede calificar como bueno, malo, aprobado, aplauso, medalla, bueno, alabanza y lisonjería, como ya hemos hablado, ahí sí es donde los escondemos. Hoy lo vimos en el grupo internacional, ¿no? Dice, ahora nos vamos a ir a Mateo capítulo 19, que nos habla el mismo evento, y en el versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Hombre, mira, yo ya la lista de cosas maravillosas, yo ya las tengo, ¿no? La religión, eso es lo que proporciona seguridad. Es una manera de aprobarnos nosotros mismos y de convencernos que somos maravillosos. Y ya vamos, si tenemos alrededor un montón de personas que nos están diciendo que somos la quinta maravilla, hombre, pero te voy a decir una cosa. Hay cosas que la gente de fuera no sabe. Y es en lo privado y sobre todo en la familia, en lo más íntimo, donde realmente hay esas fricciones, en donde las personas que giran alrededor nuestro saben perfectamente bien quiénes somos y de qué pie cojeamos. Pero a veces nos lo dicen, a veces no, eso genera muchos problemas, rencillas, pleitos y de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además nos ofendemos muy rápidamente y decimos, fíjate, pues los de afuera piensan otra cosa, ¿eh? Pues ahí en el grupo piensan otra cosa. Pues mis amigos dicen otra cosa. Hombre, pues claro que sí, porque no te conocen. Pero, ¿sabes una cosa? Los de dentro sí que te conocen. Y yo me pongo a preguntar, ¿cuántas veces has defendido a alguien que no conocía simplemente por simpatía? Somos muy, muy dados a eso y no tenemos discernimiento y nos metemos en problemas que no nos corresponden. Aquí el Señor, que es Dios mismo, discierne en él y habla a su espíritu. Habla su espíritu, lo está empezando a confrontar, está empezando a quitar las capas para que quede ese grano podrido ahí, que estaba bien cubierto con capas de obras y religiosidades y bueno, esa simpatía que le caracterizaba, ¿no? Yo creo ahí la gente diciéndole, no, tú eres muy bueno, y estaba tan convencido que hasta fue con el maestro para decirle, hombre, mira qué bueno que soy, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debes de venderlo todo? No, porque no te está diciendo eso a ti, se lo está diciendo al joven. Esto es evidente, ¿no? Pero sí que nos está diciendo que Él sabe qué áreas de nuestras vidas no han sido rectificadas. Es decir, el tikkun, la rectificación. La rectificación se hace precisamente en el campo de batalla. se hace en aquellas zonas que están en conflicto. No voy a rectificar, me voy a ir a rectificar a otro país, a otro pueblo, a otro trabajo. No, ahí donde estás. Si estás en esa situación donde estás, es porque hay que hacer una rectificación. Es una oportunidad. Lejos de verlo como una desgracia, es una oportunidad. Una oportunidad para rectificar. Y a veces rectificar con la persona que más mal nos cae, o con la persona que no queríamos que estuviera allí, o con la que hemos sido más mezquina, o con la que hemos atacado más, o hemos tenido muchas fricciones. Todas estas situaciones están allí porque es el tiempo de la rectificación. Al final de cuentas, todas estas cosas muchas veces reflejan en dónde tenemos esos puntos flacos. Esas situaciones que están con esas capas de cebolla o betún o envueltas en papel celofán, pues de versículos bíblicos, de religiosidades y de obras. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento de que seamos quizás señalados, pues salgamos con que, pues es que todos me quieren, es que todos esto. No. A todos no saben. No han convivido contigo. No saben quién eres. No, la rectificación se hace dentro. Y el Señor le estaba diciendo, tú tienes un problema muy serio con las posesiones. Les has dado un lugar que no les toca. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Todas. Dios no necesita ni tu dinero, ni tu ropa, ni tus alhajas, ni la despensa, ni la peluca que llevas, o el bolso, tu almohada favorita, las chanclas, esas color rosa o verde. No. Ni al puesto de trabajo o cualquier cosa. No lo necesita. Dios no vive en este mundo, no está sujeto a estas cosas, por favor. Por favor, Él está más allá de cualquier cosa que podamos siquiera imaginar. Pero Él nos señala, mira dónde está tu corazón. Ay, es que yo no sé cómo hacer. Rectifica. Rectifica. Rectifica eso que tienes. ¿Por qué tienes tanto apego? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres hacerte el mártir o la mártir todo el tiempo para ganar el favor de los hombres y estropear la vida de otros? ¿Por qué eres tan ambiciosa, ambicioso, queriendo todo para ti al punto que estás robando? ¿Por qué quieres tener siempre la razón al punto de ofender a los demás y dejarlos como mentirosos? ¿Por qué estás tan afanada, tan afanado en la fama y la popularidad? En hablar tan fuerte que calles las voces de todos. ¿Por qué quieres sobresalir por sobre todos? Deja todo eso. Deja todo eso si quieres ser perfecta, si quieres ser perfecto. Suelta eso. Ay, no puedo. A mí no me pidas eso, Señor. Yo vine a preguntarte por esto, pero bueno, vamos, esto sí que no. Ahí sí que no, Señor. Y este joven se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Es decir, amaba demasiado lo que tenía, mucho más que a Dios mismo. De nada le sirvió su religión, todas esas buenas obras y bueno, su lisonjería. De nada le sirvió. Esa era su riqueza. Aquí la pregunta es, ¿cuál es aquella riqueza que tú tienes que la has convertido en una fortaleza? Tendríamos que cuestionarnos. ¿El orgullo? ¿El hacerte la víctima? ¿El no querer salir adelante? ¿La flojera, la pereza? ¿El poder, tal vez? ¿La popularidad? ¿El robar, el hurto, el chantaje? ¿qué es aquello que tienes pues amurallado y que dices, esto sí que no, Señor? Y menos con esa persona que me cae fatal. ¿Qué es eso que tienes tan oculto allá adentro, en lo profundo de tu corazón? Mira, mañana en nuestra clase de Barro en Sus Manos, por nuestro canal de YouTube, Fundación Bíblica, a las 8 de la noche España, vamos a tratar un poco más a fondo este tema, porque más de una vez el Señor nos muestra dónde y en qué es donde está nuestro corazón. ¿Dónde, en qué, cuándo? Pero como la voz de los hombres nos ha servido tanto de parapeto y justificación, hasta el mismo Señor llegamos a decirle, bueno, pero es que mira cuánta gente me dice cosas bonitas, a cuánta gente he ayudado, a cuánta gente le he dado, ¿eh? Cuánta gente me abraza, cuánta gente me está dando cobijo, ya, pero te estás cargando a otros, ¿sí? Estás pasando por encima de otros, por obtener todo ese favor de las personas. ¿Has mentido, robado, destruido? Ay, mira, pues te pareces más al diablo de lo que yo pensaba. ¿Qué? Ah, pero no, Señor. Pero si yo le he dado a fulana, la he ido a ver al hospital, a esta le he llamado 700 veces en un día, y hasta ni me quiere contestar. Al otro le regalé, pues no sé, unas sábanas, y al otro le hice esto. Pero tú, ¿qué te sientes? Bueno, es que además en el lugar donde yo me reúno, pues limpio el suelo, vendo libros, cuelgo anuncios, doy clases, cambio las bombillas, estoy ahí todos los días, bueno, ya no sé qué hacer, limpio las paredes hasta con mis brazos, ya entro hasta de rodillas, bueno... ¿Qué es eso? Tú no tienes misericordia. Tú te redimes a ti mismo con tus obras. Eso es asqueroso. Estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿No nos damos cuenta? Cada vez que te veas haciendo todas esas cosas, cuestiónate si te estás autorredimiendo. Cuestiónate qué cosas hay pendientes que no has rectificado. Porque el mismo Señor dice que te reconcilies antes con tu adversario, que dejes ahí tu ofrenda, todo lo que estás haciendo, lo que acabo de mencionar y más, yendo cada día a, no sé, a Tailandia y regresando para ayudar a los tailandeses, atraviesas los mares, las montañas, la nieve, el desierto y todo hasta llegar allí y regresas justo a la 1 de la tarde a hacer la comida, atravesando el océano y los continentes, todo por los pobres, ¿sí? Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque por lo que vemos, está fatal. Porque has puesto primero otras cosas antes que obedecerle a Él. Deja tu ofrenda y arréglate con tu adversario. Porque si no, viene el acusador. Y con mucha razón, necesitamos hacer tikkun, y el tikkun se hace precisamente allí donde fallamos. Allí se hace el tikkun. Bueno, hay muchas maneras. Otras veces guardamos mucho rencor porque alguien nos ha hecho mucho daño. Ese alguien tal vez ya no está, ya no existe, se fue. Y todo lo que hacemos es por amargura y mucho dolor. Necesitamos ayuda y entonces ver la manera de hacer ese tikkun. Otras veces, bueno, hemos fallado nosotros, a lo mejor en un tiempo robamos, en un tiempo adulteramos, y hay esa herida profunda. ¿Cómo hago ese tikkun? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si Dios ya te ha perdonado, Quizás la que necesite, el que necesite perdonarse eres tú. Saber que muchas veces lo que hacemos trae consecuencias. Pero otras veces somos nosotros mismos los que nos estamos acusando. Nos estamos machacando. No soportamos el perdón de Dios. No creemos que nos haya perdonado. Hay muchas cosas por las cuales no hacemos tikkun. Creo que necesitamos pensar. Mañana espero que la conferencia en barro en sus manos te pueda ayudar a encontrar ese tikkun. Hay muchos problemas, sin duda alguna, muchos pecados que ocultamos, pero que el Señor nos muestra más de una vez, ahí en el silencio de tu corazón, mientras estás quizás durmiendo o a lo mejor en situaciones de fricción, ahí en ese momento donde te está diciendo, aquí, esto, arréglalo, haz un tikkun, repara. Y la respuesta es la misma, la mismísima que el joven rico, ¿no? En el versículo 22 de Mateo 19, oyendo el joven esta palabra se fue triste. ¿Cuántas veces te has sido triste, justificándote a ti misma, a ti mismo? Mañana hablaremos más al respecto y espero que muchas dudas pues queden aclaradas. Quizás surjan otras. Puedes enviarnos un correo a fundacionbiblica@fundacionbiblica.com. Deseamos ayudarte. Gracias por haber escuchado esta clase, este podcast. Sé que es posible que tengas muchas heridas del pasado y no sea solamente las posesiones, sino otras cosas, o esas y otras cosas más. Estamos en el camino del discípulo y estamos aprendiendo, porque así como ese joven quería ser perfecto, y creo que queremos ser perfectos en Cristo Jesús, pero para eso tenemos que escuchar bien cuando el Maestro nos diga, ahí está tu talón de Aquiles. Así que bueno, sigamos aprendiendo. Bendiciones.